Vamos allá al mensaje, al primer mensaje de esta tarde. El año 2020 ha seguido su curso y ya nos encontramos en su octavo mes. Ya nos encontramos a final del octavo mes, en agosto. Y este año, sin duda alguna, ha sido un parteaguas en la historia del mundo. Y todos, sin excepción, hemos sido afectados por esta pandemia de COVID-19. Multitud de empresas han cerrado sus puertas, enviando a sus trabajadores a casa. Algunos han podido conservar su empleo, trabajando desde su hogar. Otros, desafortunadamente, hemos perdido nuestro empleo. Los centros escolares también han enviado a sus estudiantes a sus casas, impartiéndole clases a distancia. Todos nosotros hemos tenido que mantenernos en cuarentena, guardándonos en nuestras casas. Y todas estas situaciones han venido a trastocar increíblemente nuestra vida. Y nos preguntamos, ¿cómo y cuándo el mundo y por lo tanto nuestra vida volverá a la normalidad? La Biblia nos asegura que nuestro Señor y Salvador Cristo, Jesús, puede compadecerse totalmente de nosotros, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Esto lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. No es necesario que pase ahí. Y surgen algunas preguntas en esa situación mundial en la que nos encontramos. ¿Cómo puede Jesús entender nuestros desafíos y dificultades? ¿Cómo puede entender las necesidades de mujeres, de hombres, de jóvenes, de niños, incluso de personas mayores? ¿Cómo es posible que Él pueda entender nuestra situación actual que todos estamos pasando e interceder por nosotros ante Dios el Padre? En este mensaje se darán respuestas a estos interrogantes y veremos más de cerca el papel de Jesucristo como nuestro Salvador personal, como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros misericordiosamente ante Dios. También veremos algunas situaciones que nuestro Señor Jesucristo tuvo que vivir en la carne, situaciones adversas que lo capacitaron en su carne y en su propia persona para poder entendernos a nosotros. Este mensaje se titula Cristo, nuestro sumo sacerdote, y está dividido en tres puntos. El primer punto de ellos es el significado del nombre Jesús. El punto número dos es Cristo realmente entiende nuestra situación. Y por último, el punto número tres, pongamos nuestra esperanza en Cristo nuestro Salvador. Si no ha podido anotar los títulos de este mensaje, no se preocupe, yo los leeré a continuación. Vayamos al primer punto de este mensaje, el significado del nombre Jesús. Analicemos el significado del nombre de nuestro Salvador para comprender mejor su papel intercesor ante el Padre. Dios llama a las cosas por lo que son, esto es, por lo que representan. Veamos el significado del nombre Jesús. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y el nombre Jesús es el equivalente en hebreo del nombre Josué. Y ese nombre Josué significa Dios es salvación. Veamos esto en nuestra primera escritura de la tarde. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1, en sus versículos 20 al 21. Si ya estamos ahí, procederemos a la lectura. Mateo, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este nombre nos describe el propósito que Jesús desempeña en el plan de salvación que tiene Dios para salvar a toda la humanidad, Por medio de él, Dios se dispondría a salvar a todo el mundo. Debido a nuestros pecados, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios y nos hemos acarreado la pena de muerte, la muerte eterna, que significa no existir más, perder la existencia para siempre. Pero algo sucedió que impediría que la pena de muerte se cumpliera en nosotros. Cristo intervino. Cristo abandonó su morada en el cielo y vino a nacer de la Virgen María. Y Él se entregó por nosotros, pagando nuestra pena de muerte. Por medio de Jesús, Dios es salvación, hemos sido rescatados de la pena de la aniquilación, pues Él pagó la pena de muerte que pendía sobre nosotros. Veamos la segunda parte del nombre de nuestro Salvador. Esto es Cristo, que viene del griego Christos, y en realidad más que un nombre, es un título, que significa el ungido. Cristo, la palabra griega, que significa ungido, tiene el mismo significado que el título hebreo Mesías, como vemos en Juan 1.41. No necesita pasar ahí, yo leeré esa escritura. Juan 1.41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Veamos brevemente cómo era utilizada la unción en la antigüedad. En el Antiguo Testamento, la unción se utilizaba en cuatro situaciones principales. Veamos brevemente cada una de ellas. La unción podía ser utilizada en objetos. Se ungían cosas como el tabernáculo de reunión y todos sus utensilios y todas las cosas que había en ellos. El segundo uso que se le daba en el Antiguo Testamento era al ordenar sacerdotes. Los sacerdotes eran intermediarios entre Dios y el hombre. Veamos la tercera situación en la que era utilizada la unción. Al elegir los profetas. Un profeta no solo es aquella persona elegida por Dios que nos revela el futuro, sino también que nos dice el propósito y la voluntad de Dios. Y por último, la unción era utilizada en tiempos del Antiguo Testamento al elegir Dios a sus reyes. Cuando Dios ungía a una persona para ser rey, significaba que Dios la había escogido para gobernar a su pueblo. Cristo, como el ungido de Dios, desempeñó los tres últimos papeles que hemos visto. Él fue un sacerdote, un profeta y también desempeñará el papel de rey. Hemos visto que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Él es nuestro sumo sacerdote perfecto. Pero esa es solo una de las facetas que desempeñó nuestro Salvador, Cristo Jesús, y sigue trabajando hoy en día en nuestra salvación. Veamos ahora cómo Jesús intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Vayamos pues al segundo punto de este mensaje. Cristo, nuestro sumo sacerdote, entiende nuestra situación. En el libro de los Hebreos se nos dice por qué Jesús es el sumo sacerdote perfecto. Vayamos al libro de los Hebreos en su capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Si ya estamos ahí, leemos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya que Jesús vino a vivir como ser humano entre nosotros, Él sabe lo que experimentamos nosotros en nuestra vida humana, sabe lo frágil y débiles que somos, y la necesidad que tenemos de la misericordia de Dios. Además, nuestro Salvador se mantuvo fiel en su vida, obedeció fielmente a Dios en todo, y como leemos en Hebreos 5 del 8 al 9, no necesita pasar ahí, y por lo que padeció, él aprendió obediencia. Nuestro Salvador reemplazó el sacerdocio levítico por un mejor sacerdocio. Por lo tanto, él nunca tendrá que ser reemplazado, como los sacerdotes humanos que envejecían y morían poco a poco. Veamos esto también en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, versículos 24 al 27. Hebreos capítulo 7, versículos 24 al 27. Si ya estamos ubicados ahí, en Hebreos capítulo 7, versículos 24 al 27, leeremos. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Veamos otra escritura en el libro de los Hebreos, donde nos habla más acerca del papel que desempeña Cristo, nuestro sumo sacerdote. Acompáñenme a Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Por lo cual, debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Queridos hermanos, ¿qué significa todo esto que hemos visto? Esto es la maravillosa realidad del sacrificio de Cristo, que nos dan vida nueva y nos limpia de todos nuestros pecados. Del papel de Cristo como sumo sacerdote, que al vivir en carne, Él nos entiende y sabe lo débil que es nuestra naturaleza humana. Y Él puede compadecerse de nosotros. Ahora, nosotros podemos ser reconciliados con Dios y venir ante Él con toda confianza. Vayamos al tercer punto de este mensaje, al punto número 3. Pongamos nuestra esperanza en nuestro Salvador. Queridos hermanos, Dios en su infinito amor y misericordia ha provisto un suficiente Salvador para todos nosotros, el cual nos reconcilia consigo mismo. Hemos visto que también Él desempeña el papel de sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, teniendo misericordia y conociendo a la perfección las vicisitudes que nosotros pasamos, porque Él vivió en esta carne, pero sin pecado. Volvamos ahora a los tiempos turbios y difíciles a los que nos enfrentamos hoy en día. ¿Cómo puede Jesús entender lo que estamos viviendo en estos momentos? Desempleo, riesgo de padecer COVID-19 o cualquier otra enfermedad de origen infeccioso o crónica, pérdida de familiares debido a esta pandemia, depresión por no salir de casa, tristeza, incertidumbre por no tener empleo y al ver que tal vez nuestros ahorros van mermando poco a poco. ¿Cómo puede Jesucristo, nuestro Salvador y sumo sacerdote, entender esas situaciones? Veamos ahora algunas situaciones adversas que Cristo vivió estando en la carne, haciendo posible esto entendernos a nosotros mismos. Jesús también estaba sujeto a esa carne, y a veces él se agotaba y se cansaba, y en algunas ocasiones se apartaba con sus discípulos para descansar. Veamos esto en el libro de Juan, capítulo 4, verso 6. Juan, capítulo 4, versículo 6. Juan, capítulo 4, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Vemos que Jesús se sentó al lado del pozo y le pidió de beber a una mujer, ya que estaba cansado y sediento. Veamos otro ejemplo de esto en Marcos capítulo 6, versículo 31. Marcos capítulo 6, versículo 31. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Aquí vemos que Jesús se apartó con sus discípulos a un lugar desierto para descansar y tener un momento de reposo. Veamos otros agravios que Jesús tuvo que sufrir como ser humano. Él personalmente fue agraviado gravemente. Se le acusó de ser un hijo ilegítimo, nacido de fornicación. Veamos esto en el libro de Juan, versículo 8, verso 41. Juan, capítulo 8, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Y Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. A veces sus discípulos le causaban enfado por su vanidad y por los sueños de grandeza que ellos tenían. Veamos esto en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 46. Lucas, capítulo 9, versículo 46. Si ya estamos ahí, procederemos a leer. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y le dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. También Jesús sufrió burlas por ser de Nazaret, un pequeño pueblo de la región de Galilea. Veamos lo que le dijo uno que tiempo después sería su discípulo. Acompáñame a ver esto en el libro de Juan, versículo 1, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 46. Juan, capítulo 1, versículo 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. En sus momentos más angustiosos, nuestro Salvador, Cristo Jesús, sufrió el abandono de sus amigos más allegados. Cuando él estaba siendo flagelado y luego crucificado, todos ellos se mantenían aparte, viendo estas cosas. Veamos esto en el libro de Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 49. Lucas capítulo 23, versículo 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Vemos cómo Jesús también sufrió y nosotros también sufrimos en esta vida. Todo esto que Él sufrió lo capacita para entendernos a la perfección, para saber cuando nosotros sufrimos por cualquier cosa en nuestra vida. Y surgen algunas otras preguntas. ¿Puede Jesús entender las dificultades del matrimonio, siendo que Él jamás fue casado? ¿Y cómo puede entender lo que se siente estar casado con un cónyuge no creyente, o vivir con familias o con familiares que no son creyentes? Claro que puede entendernos. Simbólicamente, Él estuvo casado con la nación de Israel. Y esta esposa, la nación de Israel, simbólicamente, le trajo muchos problemas y tristezas. Su esposa Israel fue egoísta, fue infiel y le causó muchos problemas. Veamos esto en el libro de Jeremías, capítulo 3, en sus versículos del 6 al 8. Jeremías, capítulo 3, versículos del 6 al 8. Jeremías capítulo 3, versículos del 6 al 8. Me dijo el Eterno en días de rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: Después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Jesús no es ajeno a nuestro sufrimiento, y cualesquiera que sean las situaciones de aflicción que estemos pasando, ya sea por esta pandemia, por alguna enfermedad o por cualquier otra situación, Jesús está totalmente capacitado para entendernos e interceder como un sumo sacerdote y como un abogado ante Dios por nosotros. Nosotros debemos de perseverar sin importar las pruebas que estemos enfrentando. Veamos esto en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. ¿Dónde encontramos esta escritura? Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y aquí podemos encontrar tal vez una pequeña contradicción en primer momento. Si estamos pasando por sufrimientos, por pruebas y por aflicciones, ¿cómo entonces podemos estar llenos de gozo? Bien, pues debemos de poner nuestra esperanza en Dios nuestro Padre y en Cristo. Él sabe lo que está pasando por esos momentos usted y nos entiende a la perfección. Debemos de entender que Él a su debido tiempo terminará con este mundo y nos quitará todo el sufrimiento que estamos pasando hoy en día. Hemos visto algunas situaciones penosas que Cristo tuvo que pasar en este mundo cuando Él estuvo viviendo como nosotros, como ser humano. Y por si fuera poco, en los cuatro evangelios se nos narra que Él fue insultado, sufrió burlas, denuestos, fue acusado falsamente, fue escupido y golpeado, fue sometido a un tremendo martirio y después de todo esto fue crucificado. Un método de ejecución terriblemente doloroso e ignominioso. Acompáñenme, por favor, a ver esto en el libro de Isaías, en su capítulo 52, versículo 14. Isaías, capítulo 52, versículo 14. Si ya estamos ahí, procederemos a leer Isaías capítulo 52, versículo 14. Yo lo leeré en la Nueva Versión Internacional. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Este fue el resultado, queridos hermanos, de todo el sufrimiento que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. Quedó totalmente desfigurado por los golpes y por el grave castigo que sufrió. Y todo esto lo sufrió siendo totalmente inocente. Él murió no por ningún pecado o por delito que él hubiera cometido. Murió por los pecados de otros. Murió por los pecados del mundo. Murió por los pecados de usted, de mí, de todos y cada uno de nosotros. Cristo es el mayor ejemplo que podríamos tener y nosotros debemos de seguir sus pisadas. Acompáñenme por favor a nuestra siguiente escritura en el libro de Juan 16:33. Juan 16:33. Bien, leamos Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, nos dice Jesús, yo he vencido al mundo. Nuestro Salvador no se dejó intimidar por nadie, no se dejó vencer por las tentaciones malvadas de Satanás. Él vivió en la carne como nosotros y venció al pecado en su propia carne. Él confió en que Dios nunca lo abandonaría. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos de seguir confiados en que Dios nunca nos va a abandonar, de que Él sabe las necesidades que tenemos y que Él a su debido tiempo proveerá el alivio y todo lo necesario para nuestro sustento. Él, nuestro amoroso Padre, siempre está cuidando de nosotros. Nunca se olvida de las aflicciones de nosotros. Jesús no solo nació para ser nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote, también, como hemos visto, nació para ser Rey. Y Él a su debido tiempo regresará para deponer a Satanás y a todos sus demonios y los encerrará para que no engañen a las personas durante 1000 años. Él salvará a la humanidad, incluso de la autoaniquilación. Él, Cristo Jesús, en su papel de Rey, resolverá los problemas que el hombre ha creado en este mundo. Problemas que el hombre jamás ha podido ni podrá resolver. Jesucristo, al regresar, inaugurará su reinado de 1000 años. Un reinado de paz y de armonía. Un mundo donde no habrá paz, ni guerra, ni odio, ni hambres, ni enfermedades. Él erradicará todos los males de este mundo, toda enfermedad, incluso el COVID-19. Esas son las promesas que Dios tiene para nosotros. Y en esas promesas debemos de estar gozosos, porque tal vez estemos atravesando por una leve tribulación. Veamos esto en otra escritura. Veamos esto en las propias palabras de nuestro Maestro, de nuestro Salvador, de nuestro sumo sacerdote y Rey venidero. Veamos esto en las propias palabras de Cristo Jesús. Acompáñenme ya a una de las últimas escrituras de este mensaje, en Mateo 11, 28. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, donde leemos: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y como leemos en 1 de Pedro 5:7, no necesita pasar ahí, yo leeré esta escritura. 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Queridos hermanos, como conclusión, en este mensaje hemos visto que Dios no se ha olvidado de nosotros. Podemos estar sufriendo mucho en esos periodos, por las razones que ya hemos visto, por temor a infectarnos de este virus, por tener depresión y tristeza de no salir a casa, por ver interrumpidas nuestras actividades diarias, el trabajo, las labores escolares para los niños y jóvenes que asisten al colegio. Sin embargo, Dios ha suplido todo para nosotros, nos ha dado a Jesús. Ya vimos que su nombre significa Dios es salvación. Otro de los nombres de Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él se sacrificó a sí mismo por todos nosotros, reconciliándonos así con Dios el Padre. Él desempeña el papel de nuestro sumo sacerdote. Y si usted se siente triste, frustrado, si está sufriendo en estos momentos, acérquese confiadamente a Dios, teniendo plena confianza y sabiendo que usted tiene un fiel y sumo sacerdote, que sabe cómo se siente usted, que lo escucha y que lo entiende en todo momento. Que sigan disfrutando todos de un excelente sábado. Buenas tardes a todos.